Nos vamos hasta la República de Chile. Usted ya ha escuchado y ha visto al doctor Gabriel Eduardo Aspar, político y diplomático chileno, independiente, ex subsecretario de Guerra de Chile y ex embajador de ese país en Colombia y Cuba. Muchas gracias, Gabriel, por aceptar de nueva cuenta estar con este espacio de la comunicación en México. Y bueno, vamos por partes. Luego me gustaría, porque hemos platicado contigo también como especialista sobre los estragos y las consecuencias de esta invasión rusa a Ucrania. Pero por lo pronto, hoy Gabriel Boric jurará como presidente de Chile mañana sábado, pues, ya sentado en la moneda, deberá mostrar finalmente cómo piensa satisfacer las demandas de una población que dieron fuelle a las revueltas sociales del 2019. La primera medida del gobierno del señor Boric será una reforma tributaria que permita al Estado recaudar más y con ello destinar nuevos fondos públicos a la educación y también a la salud. En un país profundamente presidencialista, Boric, de ascendencia croata, delegará buena parte de la gestión en su gabinete, como hiciese en su día el primer presidente de la transición democrática, Patricio Aylwin, pues lo que él considera ha sido un magnífico equipo, un muy buen gabinete. Otras urgencias heredadas, que bueno, probablemente también quiten el sueño al señor Boric, la crisis económica, el descontento popular con el sistema privado de pensiones, que por cierto sirvió de inspiración, para armar el de México, el conflicto con las comunidades mapuches del sur de Chile, la presión migratoria que Chile recibe en el norte. Y bueno, mientras tanto, deberá acompañar este proceso constituyente a someter a un referendo vinculante el texto que de ahí salga. Son muchos pendientes y sobre todo, como sucede muchas veces, con muchísima expectativa de que este joven de menos de 35 años, porque no me acuerdo exactamente de su edad, pero tiene menos de 35, pues pueda provocar ese punto de inflexión que lo lleva a asumir el día de hoy la máxima responsabilidad en tu país. Te escuchamos, Gabriel.
Bueno, gracias, Óscar. Un cordial saludo desde Santiago a México. Mira, en Chile lo más importante, iría mirándolo en una mirada más larga, porque coincido plenamente con el cuadro que tú describes recientemente, es que termina una etapa que se abrió en 1990 cuando se fue Pinochet y que culmina ahora. Estuvo precedida de las movilizaciones sociales de octubre del 2019, que tú bien señalas, porque en este periodo, estos 30 años, Chile creció, se modernizó, pero también se incrementó profundamente la desigualdad, y se privatizó casi todo: la salud, la educación, las pensiones. Todo en Chile se cobra, todo es, y además es caro. O sea, el mexicano que viene a Chile queda horrorizado los precios, digamos. Por ejemplo, un litro de gasolina aquí sale como $1.30 por ahí. Saca la cuenta en México, en pesos
Pues
mexicanos.
oye, por ahí andamos ya más o menos.
Bueno,
Pero bueno,
la culpa de la guerra. Pero
la guerra, sí.
ustedes producen petróleo.
Pues
Entonces,
sí.
a ustedes les entra por petróleo, se les aumenta el precio. Nosotros no, lo importamos todo.
Sí.
Entonces,
Bueno,
aquí
pero
hay.
es un país que se ha caracterizado por ser por ser uno de los que poseen mayor estabilidad política, que ayuda mucho, social y también fortaleza económica, al menos en los años más recientes, ¿no?
Sí, y en Chile hay Estado.
Estado de, claro, ahí se cumple con la ley, exactamente, ¿sí?
La gente para con luz roja y le hace caso a la policía. También hay fenómenos que han empezado a complicar, que es una corrupción creciente en las élites, particular, todas las élites, ¿eh? Las empresariales, hasta las militares, porque también en la política. lo cual ha traído mucha demanda, mucha molestia a la población.
Y eso bueno, y el expresidente o el presidente saliente, pues estuvo a punto de tener que enfrentar un juicio político por actos de corrupción, ¿no?
Por lo que llamaríamos tráfico de influencias, conflicto de intereses, porque el ya expresidente, casi le queda como 20 minutos, sí. Es una de las fortunas más ricas del país. Y en estos años de crisis aumentó su fortuna. Y no solo la de él, sino la de su familia. Pues para darte un ejemplo, la casa que él habita, que es muy cómoda, muy grande, está muy bien, digamos, ¿no? Una gran expansión, es arrendada por el Estado para que él viva allí. Pero esa casa le pertenece a una sociedad que es parte de sus, que es propiedad de sus hijos. Entonces, hay una cantidad de conflictos ahí raros que yo creo que le van a traer problemas judiciales al expresidente.
¿No se ha salvado entonces del todo?
No, porque aquí las autoridades presidenciales tienen 6 meses de responsabilidad después de entregado el cargo.
Entonces se está abriendo o está abierta una investigación en su contra por esto que tú mencionas?
Yo intuyo que se va a abrir.
Ah, bien, ok.
Se va a abrir y está el tema de violación de derechos humanos por la represión durante las protestas, que significó que mucha gente perdió los ojos, ¿no? Perdió la vista por la represión policial. En fin, pero volviendo.
Pero bueno, viendo hacia adelante y a partir de hoy, cuando el presidente Gabriel, bueno, el ciudadano Gabriel Boric, presidente electo, ya, perdón, estoy confundido. El presidente electo rinde protesta como mandatario ahí en Chile. Adelante.
El ciudadano presidente electo.
Así es. Todo junto, está bien.
¿Cómo se llama? Encabeza un proyecto muy distinto que busca modernizar el país. Hay una demanda de justicia e igualdad social y también hay una renovación de la sociedad. El Chile del 2021 no es el de 1990 en todos los planos. Pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una inflación, durante décadas no tuvimos inflación, desde el 90 para acá, un poquito antes. Y entonces, este año, producto de todos estos desórdenes y la pandemia, hemos tenido una inflación de un 7%. Que como ayer recordaba, mis amigos argentinos dicen, chileno exagerado, un 7% no es nada. Comparado, claro, ellos tienen una inflación de un 50%+ al año. O sea, pero, ¿quiénes nos damos cuenta de la inflación y que ahora está empezando? Los que tienen mi edad, pues, mi generación. Porque los jóvenes no pueden comparar lo que no conocen. No, cuando se fue el general, en Chile el 40% de los chilenos de la fuerza de trabajo ganaba el salario mínimo, en 1990. El salario mínimo en aquella época era $60. Hoy día el salario mínimo lo gana una parte importante, pero minoritaria del país, y es de $500+. Entonces, el país pegó un salto, se modernizó, se fortalecieron la economía, pero también la sociedad se hizo profundamente desigual, y tuvimos una revolución tecnológica, que estas son las nuevas tecnologías, y los jóvenes de hoy, sobre todo los jóvenes populares, saben que existe un mundo distinto, pero que ellos no van a acceder si las cosas se mantienen igual. Y entonces hay una renovación de élites también, y a eso corresponde este nuevo gobierno, que en gran parte representa ese Chile nuevo, ese nuevo incluso etariamente, que refleja una nueva sociedad que busca una salida institucional que se expresa en la convención constituyente que está en curso.
Bien, entonces, esta expectativa que ha levantado muy alta la llegada de este presidente también muy joven para tratar de provocar estos cambios profundos que tú señalas, él, recuerdo, se ha comprometido a que lleve a cabo estrategias muy claras, pero también muy estrictas en el muy corto plazo para resultados que la gente espera, pues casi de inmediato, Gabriel.
Correcto, tenemos una sociedad muy impaciente.
Así es.
¿Aló? ¿Una pausa?
Sí, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regreso a platicar con Gabriel Eduardo Gaspar desde Chile. Le recuerdo que hoy el señor jovencísimo Gabriel Boric rinde protesta como presidente de esta nación sudamericana. Por cierto, que se encuentra en este acto la esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, regresamos a Santiago de Chile, la capital de esta nación sudamericana, que hoy pues está celebrando, si me permite Gabriel Eduardo Gaspar, con quien estamos hablando, el arribo de un joven, muy joven presidente de ascendencia croata, el señor Gabriel Boric, que está a punto de rendir protesta como primer mandatario de esta nación. Y decíamos, y entre los muchos pendientes que ya señalábamos antes de la pausa, el nuevo presidente ha armado un gabinete de alto perfil con nombres surgidos de la militancia estudiantil, de la cual él fue pues una parte muy importante como líder, y también un gabinete dominado por mujeres. Se habla de un gobierno feminista y reformas estructurales que decíamos se tienen que llevar a cabo con una estrategia y medidas que él ha prometido adoptar de inmediato para resultados en el muy corto plazo. Y hay, regreso con Gabriel Eduardo Gaspar, reformas estructurales que quedarán en manos de Giorgio Jackson y Marcel, el ministro de Hacienda, que llevará a cabo una reforma del sistema de pensiones. Y lo cito, mi estimado Gabriel, porque México se inspira en el sistema de pensiones chileno para armar el propio, que desde la dictadura chilena se basa en un sistema de capitalización administrado por empresas privadas, y que este puede tener un giro importante con el nuevo ministro de Hacienda. Pero bueno, son muchos pendientes, y cómo vamos a concluir tu reflexión allá en Chile con la llegada de este joven que tanta ilusión y tanta expectativa causa después de años en los que se ha venido deteriorando esa posición admirable de Chile para el resto del mundo en lo económico, en lo social y en lo político. Adelante, Gabriel.
Bueno, yo diría que el principal desafío, por un lado, son las altas expectativas que la población deposita en la nueva administración, por las reformas que son necesarias, pero no son fáciles ni rápidas. Y también, para decirlo en mexicano, por el tiradero que deja Sebastián Piñera, porque realmente ese señor no limpió la casa, no dejó un puro desastre nomás. La mitad del país en estado de excepción, la Araucanía, la migración ilegal, es realmente muy, muy deficitario el hace del gobierno del presidente Piñera, incluso que sus partidos que le apoyaron, la derecha tradicional, se ha distanciado de él. Pero en fin, el tema es el siguiente, porque con todo ese cuadro, que es bien, no es fácil, ya con el tiradero que nos dejaron, ya sería harta tarea, más las promesas de lo que hay que hacer, pero también se acortó el tiempo, porque la convención constituyente, que se está en discusión, que es un nuevo pacto social para Chile, debiera terminar su trabajo a mediados de año y después ser sometido su producto a un referéndum, que sería por ahí por septiembre. Entonces, la práctica del gobierno de Boric no va a tener 4 años así limpio y despejado, sino va a tener un semestre durísimo desde hoy hasta el plebiscito, en el cual va a tener que reparar todos los agujeros que quedaron de la administración anterior, y al mismo tiempo avanzar sustantivamente por alguno, al menos en las principales promesas que se hicieron. Porque el referéndum no va a ser solamente sobre la nueva constitución, sino que de alguna manera también va a ser un referéndum respecto a la evaluación del gobierno de Boric. Entonces vamos a tener meses muy intensos, pero la ventaja de esto es que esto se hace de una manera institucional. El país está en difícil condición, sí. Hemos tenido momentos muy complicados también. Pero la salida ha sido una salida democrática, con elecciones, respetando la ley y comprometiendo que vamos a hacer cambios, pero esos cambios van a ser en el marco de la convivencia civilizada. Hay otras partes donde, desgraciadamente, no se ponen de acuerdo y terminan a balazo, o terminan en inestabilidades permanentes. Yo espero que en Chile mantengamos orden y patria, como dice el lema de nuestros carabineros, y podamos avanzar en una modernización que dé respuesta a las demandas del Chile nuevo. Este de Chile que tiene una población nueva, que creció con otras experiencias, que tiene otras expectativas, y que a los que somos de mayor edad o de juventud acumulada, como dice la presidenta Bachelet, nos da mucho gusto, porque aquí hay muchos exalumnos de uno que está asumiendo importantes funciones de gobierno y habrá que respaldarlo.
Oye, ¿y dónde encaja, ya para concluir, y gracias, Gabriel, la administración que hoy inicia de este joven presidente chileno, el señor Boric, en esa marea rosa, no roja, que se está conformando en Latinoamérica con regímenes de izquierda de todo tipo?
Mira, yo voy a hacer una brutalidad diplomática, pero una sinceridad política. A mí no me gustan las calificaciones, son muy esquemáticas. Pero si quieres que defina algo, como yo le digo a mis amigos diplomáticos, es que en América Latina, entre Bolsonaro y Maduro, hay muchas opciones al medio. Pues, ¿para qué etiquetarlas a todas? Como uno dice, unos son del Chivas, otros del América, pero hay como 10 clubes al medio. Entonces hay muchas preferencias.
Sí, entonces, ¿dónde
es un progresismo de nuevo tipo, posguerra fría, que no tiene los íconos de la Guerra Fría, digamos, de la Revolución Cubana, o Vietnam, digamos. No crecieron con eso porque no habían nacido. Nacieron décadas después y son más sensibles, esta nueva generación y esta nueva élite, es más sensible a los nuevos desafíos, como por ejemplo la supervivencia del planeta. Y eso obviamente es una tarea urgente e indispensable. Son más sensibles a otros temas que nuestras generaciones no lo fueron. Por ejemplo, lo que se llama hoy día la perspectiva de género, que es la igualdad entre hombre y mujer. Que no, bueno, estamos en el continente del machismo nosotros, ¿no? Sí. Herencia hispánica que nos llegó. Pero entonces es una generación que tiene una preocupación y una inquietud y una identidad con los nuevos desafíos de la sociedad y de la civilización del siglo XXI.
Oye,
no
pero
anclada en los íconos del pasado.
Sí, te preguntaba, tenemos como 2 minutitos, Gabriel, y siempre gracias. En esta ola que han surgido nuevos gobiernos populares en la región, como, bueno, México, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, El Salvador, hay que tener pues muy presente, después de que rinda protesta el joven presidente chileno Boric en unos minutos más, que hay elecciones este año en Costa Rica, en Brasil, en Colombia, con posibilidades que gane pues un Gustavo Petro allá en Colombia de la izquierda radical, que regrese el señor Lula da Silva al Brasil, que también en Costa Rica pues se dé un giro al menos ideológico hacia la izquierda, cosa que no ha sucedido en esa nación centroamericana. Y bueno, todo esto forma, como tú dices, no me gusta poner color y sabor de la marea rosa, pues un juego de palabras basado en reemplazar el rojo, que es el color asociado con el comunismo, por un tono mucho más suave, que es el rosa, pues para indicar el aumento de estas fuerzas de izquierda y de ideas socialistas, pues mucho más moderadas y que afortunadamente se apartan de este triángulo comunista conformado ya por Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tu reflexión de un minutito después de esto, Gabriel.
Es uno muy sencillo. Mira, hace 30 años se acabó el comunismo como eje rector de estados, alianzas estratégicas, se acabó el Pacto de Varsovia, se disolvió la Unión Soviética. Ahora, junto con acabarse el comunismo, también debiera acabarse el anticomunismo, porque no tiene razón de ser. Entonces, aquellos que tratan de explicar todo porque existen los comunistas, es, ¿cómo se llama? Porque cualquier demanda social, ¡ah, el comunismo! Cualquier demanda de pluralismo cultural, ¡ah, el comunismo! Eso ya pasó. Estamos en una nueva sociedad, estamos en la sociedad del TikTok, ¿cierto? Del Instagram, porque hasta el Facebook quedó atrás.
Bueno, entonces, ¿cómo definirías un equilibrio que ojalá pueda lograr el nuevo presidente de Chile en unos minutos más, cuando rinda protesta como primer mandatario de esta nación sudamericana, pues en beneficio de este equilibrio que tanto se necesita en Latinoamérica?
Estás abriendo la conversación.
Bueno, regresamos ya con la reflexión final del doctor Gabriel Eduardo Gaspar desde Chile, porque en unos momentos más el joven de ascendencia croata Gabriel Boric rinde protesta como presidente o nuevo presidente de Chile. Y tu reflexión, si me permites, Gabriel, de lo que significa la llegada del señor Boric en esta, aunque no dices, no me gustan ni los colores ni los sabores, pero bueno, en esta ola progresista, en esta marea rosa que se está conformando en el continente americano, Latinoamérica o Iberoamérica, con el arribo de líderes, pues con una tendencia pues más a la izquierda que a la derecha, como en Argentina, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, México, Bolivia, Perú, Honduras, Chile, El Salvador, y estas elecciones del año en Costa Rica, Brasil y Colombia. Adelante, adelante, Gabriel.
Yo creo que el gobierno que se inicia hoy del presidente Boric va a contribuir, ¿cierto?, a un progresismo posguerra fría, sin los íconos del pasado y muy preocupado de los desafíos actuales del siglo XXI, o sea, la sobrevivencia del planeta, la perspectiva de género para tratar la convivencia social, y que va a hacer mucho énfasis en la igualdad sin abandonar la modernidad y la estabilidad. Así que ese es nuestro desafío, no es menor.
Gabriel Eduardo Gaspar, siempre es un gusto platicar contigo, y si nos permites, pues que sea la segunda o tercera y muchas más este mismo año contigo.
Con todo gusto, Oscar, un cordial saludo a México.
Gracias. Gabriel Eduardo Gaspar desde Santiago de Chile.